AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Bueno, pues nada, seguimos aquí con nuestro especial de Halloween, pero bueno, antes de nada, como venimos haciendo toda la mañana, pues dar nuestro más sincero apoyo a todas las personas que lo están pasando fatal en toda la zona de Valencia, Requena, etcétera, y bueno, que si de alguna forma la Asociación La Barandilla puede ayudar, que aquí nos tiene. De todas formas, esta mañana hemos decidido que nosotros hacemos todos los años un mercadillo solidario, y este año todo lo que saquemos en el mercadillo va a ir donado para Requena. Allí tenemos a un delegado que trabaja mucho con nosotros también, buen amigo y buen compañero, y a través de él pues vamos a ver si alguna familia que realmente lo necesite va a ir todo el dinero destinado para ellos. Con lo cual también quiero decir que todas las personas que nos estén escuchando, si quieren donar algo de lo que sea, pero si quieren donar algo, que lo pueden hacer también a través de la Asociación La Barandilla, y se va a llevar directamente se va a llevar a Requena. Así que bueno, yo he traído aquí dos lacitos, uno para mis dos invitados, para Marta Nieto y otro para José Manuel Cámara. Sí que es verdad que hoy va a ser un día un poco de fiesta, porque queríamos celebrar Halloween, pero bueno, pues el decorado lo hemos dejado, pero sí que hemos querido poner un lazo negro, sobre todo para expresar nuestro más sincero apoyo y condolencia a todas las personas que se han ido y no van a volver. Pero bueno, quitando esto, pues ya nos veis, estamos aquí de Halloween, que es una fiesta un poco americana, la verdad, pero ya se ha instaurado aquí en España, entonces ahora en todos los colegios, en todos los sitios hacen Halloween. Así que hemos dicho, pues también la Asociación La Barandilla, y en Radio Diversidad y en el YouTube de Asociación La Barandilla nos van a ver todo de Halloween. Este programa va a ir de las dos formas, radiodiversidad.com y en el YouTube de la Asociación La Barandilla. Y bueno, como os he dicho, tengo aquí a dos personas de lujo que están aquí conmigo. José Manuel Cámara, buenos días.
Buenos días, un lujo es estar contigo, Ana.
y mi querida Marta Nieto, buenos días.
Muchas gracias por invitarme aquí. También un lujo tener a dos personas tan brillantes a mi lado.
Bueno, de verdad que os he avisado a lo mejor con poco tiempo y tal, sé que habéis hecho lo posible por venir, con lo cual os lo agradezco muchísimo, porque sí que sabéis que esta radio pues nos gusta dar voz a todo el mundo que tenga algo que decir. Bueno, y yo quería que vinierais vosotros porque vamos a hablar de la gala por la salud mental que hicimos el día lunes pasado, el día 28, en el Teatro Infanta Isabel. Y ahí tenemos que vamos a ver fotos para los que nos ven a través de YouTube de Asociación La Barandilla, porque bueno, tengo por una parte un premiado, José Manuel Cámara, y por otra parte está Marta, que también estuvo allí viendo la gala. Y bueno, pues quiero que me comentéis, a ver, José Manuel, tu premio Vive, que te lo hemos dado este año, y lee lo que pone en el premio.
En este premio pone Vive, y en efecto, sentirme arropado por tanta gente como acudió al Teatro Infanta Isabel, y que ni más ni menos quisieran premiar mi labor por la salud mental de todo el mundo a través del programita de Semigrama de Locuro, fue un momento que no voy a olvidar en mi vida, porque volví a mi tierra, que yo nací aquí en Madrid hace 63 años, estuve solamente hasta los 12 años, y venir aquí y encontrarme arropado por una familia tan extensa como la que teníamos en el teatro fue maravilloso. Me sentía como en casa.
Y además aquí pone José Manuel Cámara, bueno, La Barandilla, José Manuel Cámara, por su trabajo a favor de la salud mental, porque, bueno, ya toda la gente que te vio ahí en el teatro ya lo sabe, pero para los que no te conocen mucho, que debe ser poca gente.
No te creas, no tienes por qué conocerme, gente. Pero bueno.
Creo que llevas nada, unos cuantos tiempos, días, tratando con la salud mental, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, pues sí, esto todo empezó con un problema familiar, que tuvimos una tragedia en la familia, y es que un hermanito mío debutó con una esquizofrenia en el año 97 y nos costó 10 años sacarle de la patología dual a través de un centro privado en el cual tuvo que gastarse un montón de dinero, y luego dije, tendré que hacer algo si trabajo en un servicio público como Radio Televisión Española. Y entonces surgió una idea, un proyecto que pretendía salir en la 2 de Televisión Española, en Radio 1 y Radio 5, y bueno, pasados unos años conseguí que aprobasen hacer mi gramo de locura en Radio 5, 5 minutos a la semana. Han sido en total en 9 años 364 microespacios de 5 minutos en los que he podido conocer a la gente más estupenda del mundo, que son 355 personas diagnosticadas con trastorno mental. Y esos premios que me han dado hasta ahora, 7, no son para mí, son para esos héroes y heroínas de la resiliencia que han transmitido optimismo y esperanza a toda la gente que haya podido escucharles y hayan dicho, ah, pues se puede salir de todo, puedo recuperarme de todo y se cura incluso la esquizofrenia.
Sí, la verdad es que es verdad, mucha gente, muchos años y mucha gente, pero alguien que te haya llegado al corazón por algo de alguna entrevista, alguna persona que has entrevistado, algo que digas, uf, no esperaba esto y me ha llegado porque no me imaginaba cómo iba a salir el programa. ¿Te acuerdas de alguien así concretamente que te haya impactado?
Pues sí.
Bueno, seguro fueron que tendrás muchas, un montón de personas.
Muchas, pero te iba a decir. Hubo una persona que nos abandonó. Y fueron muchas las lágrimas que brotaron de mis ojos cuando supe que Carlos Mañas se había muerto. No tuvo que ver nada su muerte con el problema que tuvo de un trastorno bipolar, pero yo la había entrevistado y jamás me habían dado un piropo tan grande haciendo periodismo. Y es que me dijo que en mi gramo de locura yo no hacía pornografía emocional y que él escuchaba siempre el programita. Tiene un libro maravilloso que os recomiendo a todos porque utiliza el sentido del humor para hablar de su trastorno bipolar, que se llama Mi cabeza me hace trampas, que acabó cuando se murió el hombre, acabó convertido en un documental de Televisión Española que os recomiendo a todos que lo busquéis en RTV Play. Y un hombre increíble que además consiguió que subiesen al Everest de la música de los años 80, ni más ni menos que Los Golpes Bajos. Era un hombre encargado de producir y hacer que subiesen grupos como este, y también logró que Cómplices, mira, ahí tenemos la foto de su libro, Cómplices también se convirtió en un grupo que le llegó a dedicar una canción que se llama Calor en invierno y que es el himno oficial de la asociación que creamos en Vitoria, que se llama Orecavide, dedicada al trastorno bipolar y la depresión.
La verdad es que yo conocí también mucho a Carlos Mañas, también a su mujer, a sus hijos. Estuvimos presentes en ese porque nos invitaron al pase del documental. Y la verdad que sí, un gran tipo, una persona de marketing, de publicidad, que supo lo que tú dices, sacar del trastorno bipolar, pues supo sacar todo lo positivo. Y con buen sentido del humor añadiendo y aportando cosas, que es lo importante. Yo creo que la salud mental, lo más importante de todo es aportar y sobre todo dar esa imagen de que, bueno, de que se puede salir de las cosas, que yo creo que sobre todo para la gente que lo padece y para la gente que nos escucha es un halo de esperanza, ¿no? De pensar, oye, pues si hay gente que ha salido, ¿por qué no voy a salir yo? Siempre con buenos recursos y con que estén bien profesionalmente, buenos profesionales y que estén atendidos, ¿no? ¿Crees lo mismo a lo largo de tu labor de entrevistando a gente?
Pues sí, todo empezó gracias a la Confederación Salud Mental España, que me pudo poner en contacto con un montón de asociaciones. En los dos primeros años, sobre todo, me permitía hablar con gente que acudía a través de algunas de las 340 asociaciones que hay en España. Y luego después ya conseguí que mucha gente acudiese a mí para tratar de contarme su historia. Y fue cuando conocí al Orgullo Loco, que me hizo ver lo que era la antipsiquiatría o una forma alternativa de ver los problemas de salud mental. Y fue entonces también cuando supe que teníamos en España, en el Hospital de Valladolid, Río Ortega se llama, ¿no?, un hospital en el que habían aplicado, por fin, toda esa ideología y filosofía de la cura de la salud mental que aplicó Basaglia en Italia en los años 70. A España llegó muy tarde, pero gracias al Hospital de Valladolid y a una entidad que se llama Revolución Delirante, que era simplemente una asociación de psiquiatras que buscaban alternativas que no supusiesen que un manicomio era una cárcel, sino que hubiese hospitales psiquiátricos con las puertas abiertas. Hoy día ya son muchos en España que intentan hacer eso, que se convierta en un lugar de ayuda y no en un lugar donde estés encerrado.
Sí, bueno, eso. Bueno, aquí estamos en la sede de un hospital de día, trastorno mental grave. Sabemos que estas personas se pueden rehabilitar y nosotros trabajamos, pero es verdad que hay que trabajar con ellos y hay que ver también toda la parte científica de psiquiatras, psicólogos y demás. Eso nunca nos lo podemos olvidar. Y la verdad es que con todo ese apoyo de todos estos profesionales y demás, pues claro que pueden llevar una vida completamente. Y de hecho, vamos a ver otra de las fotos. Que un microteatro en nuestra gala, hicimos un microteatro de personas con trastorno mental grave. Todos ellos tienen trastorno mental grave, incluso el director Javi Martín, que también tiene un trastorno mental grave, y la guionista, que es la que Raquel Santa Cruz, que la pedí que nos hiciera algún microteatro para este día especial, y me dijo, Ana, lo que quieras, y se pasó todas sus vacaciones haciendo el microteatro. Y la verdad que fue un gusto verlos ahí, personas que no tienen absolutamente nada que ver, porque no son actores, no son simplemente son aficionados, y qué calidad profesional han llegado a tener, con lo cual sí que doy fe que hay veces que con la ayuda oportuna estas personas salen adelante. Pero bueno, contarme, ¿qué os pareció la gala? Bueno, ahora me dices tú, ¿qué te pareció la gala, José Manuel? Dime la verdad, así, sin más, ¿qué te pareció la gala?
Es la primera gala a la que asisto y no voy a faltar ya ningún año para disfrutar de un evento de 2 horas que tenía un ritmo maravilloso.
¡Qué bien!
Y que era imposible que nadie se aburriese con nadie de los que estuvimos ahí en el escenario, porque todo era acuciado por el tiempo de coger y decir, venga, una canción, otro artista, una locución, otro artista, increíble.
Pues bueno, todo esto, y también tengo que dar las gracias a Pablo Cebolla y a toda su producción, a todo su equipo de técnicos, de sonido, de imagen, demás, que la verdad que desde las 10 de la mañana estuvieron allí preparando para que todo estuviera listo, y la verdad que salió una gala, ahora me darás tu opinión también, que es muy importante la opinión de la gente que lo ha visto desde fuera, ¿no? Ahí vemos, bueno, estamos viendo imágenes de la gala, para las personas de Radiodiversidad y que nos están escuchando, pues son imágenes de la gala. Tuvimos un fotocall, en el fotocall pasó bastante gente y bueno, pues son imágenes de la gala de personas que nos acompañaron, de todos nosotros de la Asociación La Barandilla, también de otros premiados, porque también se dio otro premio, dimos 4 premios en total, uno a José Manuel Cámara, otro al doctor Celso Arango por su aportación a la psiquiatría infanto-juvenil, otro a una persona que empezó a vivir a través de, bueno, pues después de conocernos y demás, tuvo un intento de suicidio, gracias a Dios se salvó y hoy en día es una persona bastante contenta, feliz con su trabajo, con su familia y con muchísimas ganas de vivir. Y bueno, creo que además lo demostró allí cuando le dimos el premio, ese apretujón que me dio de abrazo, que la verdad que yo creo que pasó la imagen. Cuéntame, que tú estuviste ahí no solamente viendo la gala, sino también grabando. Con lo cual, cuéntame, ¿qué te pareció? Tú eras también la primera vez, hemos hecho 6 galas, tú eras la primera vez que venías, ¿no?
La primera vez que asistía y también coincido con mi compañero en que no me la quiero perder más. Me pareció una maravilla solamente el arranque. Yo amo a Pau Donés, entonces esa canción de Eso que tú me das, ya me ganasteis, ahí ya fue mi debilidad. Entonces,
eso fue idea mía.
Pues entonces, maravilla.
Me pareció, es que me pareció, digo, tiene que empezar la gala dando las gracias. Y era una forma metafórica de dar las gracias a toda la gente que nos estaba ahí apoyando en el teatro y a toda la gente que nos apoya la Asociación La Barandilla, aunque no estuvieran en el teatro.
Es una pasada de canción, es que cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta, y eso que dais vosotros también, esos espacios seguros que creáis para hablar de salud mental son muy importantes, igual que mi gramo de locura, así que muchas gracias por vuestra labor.
Se está escuchando, vamos a escuchar un poquito de la canción.
Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Todo lo que me das, te estaré siempre agradecido.
Así bueno, creo que en la vida estoy contigo, en la vida hay que agradecer. Porque siempre, sea lo que sea, tenemos que agradecer por unas cosas, por otras, pero yo creo que hay que agradecer. Y nosotros con esa canción lo que queríamos era agradecer a todo el mundo que estaba ahí y que gracias a todos ellos, pues nosotros seguíamos con nuestros proyectos y seguíamos con nuestras ganas de seguir haciendo cosas.
Pues fue un arranque excepcional y luego seguido por el microteatro, que yo me quedé enamorada porque al final creo que reflejó muy bien el texto que escribieron sobre cómo se busca la normalidad. Al final todos tengamos o no una enfermedad mental, queremos que sentir que encajamos, ¿no? Sentir que somos normales, que es normal, también sería la pregunta. Pero cuanto más mayor me hago, más coincido con Bukowski. Yo también tengo mi gramo de locura y no tengo tiempo para cosas sin alma. Es decir, que cuanto más mayor eres, menos te quieres poner caretas o corazas y aceptas como eres. Y al final, si todos aceptamos nuestras diferencias, es mucho mejor abrazarlas y sentirlas en vez de buscar constantemente esa normalidad, que es que no existe, porque ¿quién es normal hoy en día?
La verdad es que nosotros con el teatro, como dije en la gala, llevamos 14 años haciendo teatro de arriba al telón. Lo que pasa que últimamente, desde que ya nos lo dirigen personas como Javi, que ya es un poquito, antes eran los terapeutas, ahora ya es Javi Martín, que ya sabe algo más de teatro que lo que sabemos los terapeutas. Y la verdad que ante todo lo que queríamos era el estigma, luchar contra el estigma, que la gente viera que todos podemos tener un mal momento, una enfermedad mental, bueno, pues te toca, pero no por eso tenemos que mirarlos de otra forma o no por eso tenemos que cambiarnos de bando si los vemos por la calle, ¿no? Entonces sí que es verdad que queremos ante todo luchar contra el estigma, romper ese tabú por la salud mental, y por eso queremos que hacen programas de radio. Anteriormente han hecho un programa de radio, hacen teatro. Si vamos a algún sitio, les decimos que vayan ellos como representantes de la Asociación La Barandilla para que tomen notas y luego escribimos sobre la... Quiero decir, que sean partícipes de la sociedad como cualquiera y dentro de sus límites, pues lo que puedan. Y la verdad es que, bueno, con el teatro lo conseguimos, con lo cual me alegro mucho que tú, que lo has visto de fuera y no habías visto nunca el teatro, te haya llegado también, porque es un poco el tema que queremos, que llegue a la gente.
Y lo interpretaron muy bien, que sí. No es nada fácil estar delante de un público tan grande y hacerlo así, o sea, es muy complicado.
La verdad es que estaban muy nerviosos, se nos va a olvidar algo, no sé qué, y ya les decíamos, bueno, pues si se olvida, se ha olvidado, ya está, no pasa nada, porque no todo el mundo tiene el valor de meterse en un escenario y ver todo el teatro lleno y decir, venga, ahora me tengo que acordar de todo lo que... Entonces, sí, la verdad es que contentos y orgullosos también estamos. Y luego el resto de la gala, fenomenal. ¿Te gustó también?
Sí, me encantó. Yo soy muy fan de Andrés Suárez, entonces también me gustó mucho verlo actuar y su simpatía, su cercanía, tanto en la gala como en el fotocall, que también pude entrevistarle, y me parece una maravilla de
bueno, te tengo que decir que yo conocí a Andrés Suárez y le comenté, oye, mira, vamos a hacer una gala, pero ya hace meses, y antes de que termine de decirse, digo, es por la salud mental, cuenta conmigo. Me lo dijo enseguida. Inma Serrano, en cuanto se lo propusieron, ¿sabes la suerte? Yo creo que la suerte de todo esto es que es verdad que estamos en un año de la salud mental, estamos en un año donde todo el mundo, pues debido a la pandemia, debido a la vida que llevamos, yo qué sé, pero todo el mundo se ha visto un poquito más vulnerable y ha dicho, oye, que resulta que también me puede pasar a mí algo de esto.
Claro.
De repente se ha empezado a dar cuenta todo el mundo, y yo creo que la verdad que siempre nos hemos encontrado... Todos los artistas, por supuesto, han venido de forma solidaria, lógicamente por parte de ellos, quiero decir que, y ha sido en el momento de decirlo, decir cuenta conmigo. O sea, no ha habido ninguna persona de los que han actuado que se quedan, bueno, ya veré, cuenta conmigo. O sea que, y Andrés Suárez, pues en cuanto se lo dije, me dijo, Ana, si es por la salud mental, cuenta conmigo.
Es que está muy comprometido. Su canción, Por no decir tu nombre, cómo lucha contra el ciberbullying. Es una persona muy comprometida y, bueno, me imagino que actuó súper rápido.
Sí, la verdad es que muy bien. ¿A ti también te gustaron las actuaciones?
Me gustaron mucho
todas,
pero me quedé, vamos, muy emocionado con Elena Bianco, que es una mujer que canta de una forma... universal, de una forma que nos llega a todos al corazón, y también le dio por cantar algunas de las canciones clásicas de Karina, ¿no? Fue una de ellas, increíble. Y luego pude hablar con ella y decirle lo que yo pensaba, que me había convertido en alguien muy emocionado. Noté toda la piel que se me ponía, pues...
Además que es incombustible, es una persona que tiene unas ganas de hacer cosas, es súper positiva y venga, se mueve un montón, la verdad que es encantadora.
Encantadora. Cuando he oído la palabra estigma, se me ha ocurrido comentaros también algo que cuando descubrí que en nuestro idioma castellano o español tenemos la palabra estigma, también descubrí a través del programa de radio la palabra autoestigma. Pero sí. El castellano es una... El autoestigma es cuando tú mismo entiendes que el estigma que te ponen los demás te lo pones tú a ti mismo y te hace doler el verte como si fueses una persona que no es normal y no hay nadie normal. Bueno, pues el castellano es una lengua que... consigue meter un gol con esta palabra, porque junto a la palabra autoestigma está la palabra autoestima. Y yo he entrevistado a mucha gente que nació con el autoestigma y luego se ha convertido en una persona que tiene una gran autoestima y es capaz de hablar de sí mismo como eso, como los grandes héroes de la resiliencia. Dar su nombre, su apellido, dónde viven y cómo han conseguido convertirse en gente feliz, hablando de su diagnóstico, por muy estigmatizado que sea, como en el caso de la esquizofrenia. Yo he entrevistado a más de 100 personas que tuvieron esquizofrenia y me acuerdo siempre de cuando me tocó ponerle a parir a un joven psiquiatra cuyo nombre no diré, que dijo en un programita de radio, que tampoco diré en qué programa ni de qué cadena, dijo que la esquizofrenia no tiene curación. Pude hablar con la jefa de psiquiatría de Vitoria, Ana González Pinto, quien me explicó que obviamente no se puede salir con esas palabras, que lo que hacen es reventar a la gente la cabeza cuando ha pasado por ese diagnóstico.
Claro, sí, realmente es verdad que muchas veces las palabras, y ahora nos vas a hablar de habla, pero es verdad que las palabras muchas veces hacen daño. Y por eso nosotros, en el tema de la prevención del suicidio, sí que es verdad que por los medios de comunicación, y tú lo sabes, salió el libro blanco y ha salido porque es importante las palabras que utilizamos. Y a la hora de hacer una, pues un documental, una entrevista de prensa, es muy importante también las palabras, porque es verdad que luego ellos, las personas que lo padecen, pues la verdad que se sienten mal cuando escuchan ciertos giros en frases. Y sí, pero bueno, eso hay muchas veces que no hay forma de evitarlo, porque no puedes callar a todo el mundo, no puedes... pero bueno, yo creo que siempre tiene que... Al final, la voz más alta tiene que ser la de... Oye, vamos a intentar que estas personas tengan una buena calidad de vida, se inserten en la sociedad, los aceptemos todos tal y como son, con sus idas y sus venidas, como es cualquiera, y yo creo que eso es lo más importante.
Me ha encantado lo que has dicho de cómo se puede transitar del autoestigma a la autoestima. Qué bonito, ojalá todos podamos hacer ese camino, todos.
Mira, hay una, no sé si habéis visto, nosotros me acuerdo que en una creo que fue una manifestación, pusimos un cartel que era estigma, pero con una tijera, y la tijera cortaba la G. Claro. Y se quedaba estima.
Claro. Qué bonito.
Y la verdad es que, y lo tenemos por ahí además, lo tenemos en un cartel ahí en el hospital de día, porque realmente es lo que tendríamos que hacer todos.
Es el mensaje.
Eso es.
Mensaje. Qué bonito.
Bueno, Marta, cuéntanos, habla, por favor. Habla.
habla.
Habla, que se vea aquí, habla. Bueno, los que nos están siguiendo a través del YouTube de Asociación La Barandilla lo ven. Los que no, yo lo explico. Aquí es un libro que tengo que ha llegado aquí, no sé cómo ha llegado, y pone Marta Nieto habla. Marta Nieto ha conseguido poner nombre y apellidos al sufrimiento intrínseco de toda una generación. La valentía con la que ha descrito cada párrafo es abrumadora. Habla es una historia diseñada para hablar, para sentir y para ser. Qué bonito.
Me emociono porque eso lo escribió mi querida Tati Ballesteros. Y nunca estaréis lo suficientemente agradecida por cómo ha descrito el libro. Y es un libro que he escrito con todo mi cariño para todo el mundo, pero especialmente para los jóvenes, para que sientan que no están solos, porque hoy en día tenemos un problema muy importante con el suicidio. Sí. en todas las ratios de edad, pero en adolescentes es también muy grave. Y creo que cuando no hay referentes es mucho más fácil caer en la idea de que no hay otra salida. Y hay un documental que yo admiro mucho, El suicidio, un dolor invisible, que también está en Televisión Española, se puede ver por internet, Y Zara lo dice, que si hubiera tenido algún tipo de referente, no quizá ella no habría llegado a ese punto. Entonces, la novela es por eso, porque yo con 16 años cometí el mayor error de mi vida. Y como no puedo viajar al pasado para decirle a esa adolescente qué equivocada estabas, pues quiero que los adolescentes tengan este libro para que no lleguen a hacer eso y para que sientan que no están solos y para que vean que hay referentes. Es un libro que les habla de tú a tú. Son todos chavales de 13, 14, 15, 16 años que han pasado por diferentes problemas, como por ejemplo el acoso escolar, la soledad, que estamos más conectados que nunca, se dice, pero yo creo que estamos más desconectados en esta era, problemas como anorexia nerviosa. Bueno, se tratan muchas diferentes problemáticas que son como los principales factores de riesgo de suicidio en chavales. Y es pues ese camino justamente del autoestigma a la autoestima, es como transitan. En una residencia que justamente mi querida Tati, cuando presenté el libro, ella fue la que me preguntó y me dijo, ¿por qué el libro está en una residencia, no en un colegio, que es como a lo mejor más comercial? Y les dije, porque a mí me gustaría que hubiera residencias de este tipo, no las hay. Cuando un chaval comete un intento autolítico, pues le pueden mandar a casa en muchos casos. A veces un hospital de día es suficiente, es otra opción, pero a veces no lo es. Y un psiquiátrico, sin querer abrir un melón, porque sé que son sitios que bueno, muy respetados, pero que también hay gente con enfermedades muy graves y patologías muy serias. Creo que después de pasar por un intento autolítico es lo que menos necesitan ver, porque pueden pensar, voy a acabar así. Entonces, creo que una residencia en la que puedan sentirse acompañados y, por supuesto, guiados por terapeutas, por psicólogos, por psiquiatras, es el mejor sitio para poder reconectarse y agarrarse a la vida. Y dentro de que, obviamente, es un tema serio y profundizan la prevención del suicidio, es una novela para chavales, entonces es una novela pues muy cercana, con muchos giros de guión, en la que nace la amistad, el deseo adolescente inevitablemente, porque están en esas edades. Y bueno, pues he intentado que a través del amor y de la intriga se conecten y los que estén mal sepan que no están solos y los que no están mal despierten la empatía y la escucha, que es tan importante.
Marta, esto a ti te ocurrió cuando dices cuando tenías 16 años, ahora desde tu edad, que ya han pasado unos años.
Muchos.
¿Cómo lo ves? O sea, cuando tú has escrito este libro, te has ido a ese momento, pero claro, estás en este. Entonces, ¿cómo ves a la sociedad? ¿Cómo ves que ha cambiado todo el tema de la prevención del suicidio, el tema de la salud mental? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que te has sentido tú?
A ver, para mí este libro ha sido como cerrar un capítulo, porque estaba cicatrizado esa herida, pero sí que es cierto que yo no hablaba del tema. Y cuando lo estaba escribiendo, hablé con muchos psicólogos, por supuesto, y muchos me decían, es que el que tú hables le va a aportar más valor, pero no por aportar valor al libro, sino porque van a creer que sí se puede salir. Al final es eso, la búsqueda de referentes. Y aunque todo es una novela ficcionada, es una realidad ficcionada, sí que hay nada, una breve página inicial, una carta de autora como para decir, yo he salido, también tú puedes salir de esto. ¿Y cómo veo la salud mental? Yo creo que está mucho mejor ahora que en mi época. En el año 2000 no se hablaba nada de suicidio, pero aún así hay muchos tabúes y mucho estigma todavía. El otro día estuve dando una charla en Leganés, eran 400 y pico chavales, y fue muy bonito porque estaba dando la charla sobre prevención y según acabé siempre hacemos ronda de preguntas. Y un chico levantó la mano y dijo, más que preguntar, quiero contar algo. Y le dije, ¿te quieres subir al escenario? Y me dijo que sí, y luego fue como un poco de miedo, digo, a ver qué sale de todo esto, ¿no? Subió y nos contó su caso de intento autolítico, con 15 años. Había sido hace un año, dijo, lo cuento porque lo tengo superado, he sufrido acoso escolar. Y claro, contar que has sufrido acoso escolar delante de tus compañeros, yo lo vi un ejercicio de valentía y de madurez, que yo lo miraba y decía, no, sí que tiene 15 años, pero por su forma de hablar aparentaba, no sé, 30 o incluso más. Entonces, me he dado cuenta, yo sabía que hacía falta hablar, y el título está escogido muy adrede, pero con las charlas que estoy dando en institutos, me di cuenta de que aún hace falta más y más, porque él se atrevió y contó su caso, pero luego te vas a casa y te llegan mensajes por Instagram. A mí también me pasó, yo tengo ideación, me puedes contar esto. Entonces, hace más falta de lo que creemos y tendemos a verlo como algo ajeno a nosotros, esto no nos va a tocar. Y nunca sabes, porque no tiene por qué estar relacionado con una enfermedad mental. A veces sí, a veces no. Entonces hay que hablar mucho y derribar el estigma y sobre todo enfatizar en la escucha y en el no estás solo y que pedir ayuda es de valientes.
Eso es. Yo creo que ese es el mensaje. Que es verdad que cuesta hablar, pero yo por la experiencia que tenemos también desde que pusimos el teléfono contra el suicidio y todo lo que yo llevo trabajando en salud mental, es verdad que el hablar a veces suelta. Y mucha gente nos ha dicho, qué bien que lo he contado, porque no me atreví a contarlo y ahora veo que lo he contado y que la gente no me mira raro ni tampoco me dice nada, ¿no? Pero en cambio yo sí que es verdad que me he despojado de repente de un peso horrible de... Y yo creo que eso pasa con la salud mental también. Pues muchas personas que una vez que lo cuentan, tú has tenido a lo mejor la suerte en tus programas de que te han contado y que no ha habido ningún problema en decirte, oye, pues sí, yo tengo esquizofrenia, no sé qué, y me llamo fulanito y estoy fenomenal.
Pero ya sabes cuál es el último gramo de locura que he grabado. Es un gramo de locura en el que la entrevistado soy yo, porque no podía dejar que solamente figurasen esas 355 personas a las que hablan de su diagnóstico y que yo pasase por ser el listillo periodista que, fíjate qué inteligente, que ha podido entrevistar a tanta gente. Y yo, en el último programita, explico qué es lo que soy y cómo soy. Tengo ciclotimia. He estado 4 veces con psiquiatras distintos, con 4 psiquiatras. Ninguno de ellos me llegó a diagnosticar de ciclotimia y eso fue un autodiagnóstico que me establecí cuando creamos la asociación Orecavide y pude entrar a fondo en el conocimiento de lo que es el trastorno bipolar. La ciclotimia es como la segunda, tercera o cuarta división del trastorno bipolar. No es muy grave. Puedes tener subidones, bajonas, pero no tienes brotes psicóticos ni depresiones mayores. Bueno, y que sepáis también cómo surgió todo esto. Sobre todo hace 24 años, en el año 2000, me tocó seguir el asesinato de ETA de Fernando Buesa. Supe 6 horas antes que iba a haber un asesinato de ETA en Vitoria y el saberlo por la tarde, que había ocurrido algo terrible cuando el portavoz del gobierno vasco decía que aquel bombazo podía ser simplemente una bombona de butano, me hizo ver el cuerpo de este hombre ardiendo prácticamente a mis pies. Y fue algo terrible que me hizo no poder dormir durante 4 noches y no pude hacer un directo que me pidieron sobre las manifestaciones que hubo 4 días después en Vitoria. A raíz de aquello sí que fui al primer psiquiatra con el que estuve, un hombre estupendo que se llama Emilio Gallego, que me hizo poder dormir y relajarme y tener la posibilidad de sentirme mejor. Pero ya os digo, la ciclotimia, el autodiagnóstico me lo he puesto yo, y yo siempre digo lo mismo, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no sé mucho de salud mental. También suelo decir que parece que la psiquiatría es una ciencia que se está formando y que es muy difícil el establecer cómo va nuestro cerebro y qué males tiene cuando algo va mal. Pero bueno, a mí el hecho de simplemente reconocerlo me ha hecho pensar que soy como cualquiera. Personas que podemos llegar a sufrir por tener un momento de una noticia demasiado buena o demasiado mala.
Sí, la verdad es que nosotros aquí se ha acercado a la asociación, se acerca mucha gente y como digo, a través del teléfono contra el suicidio y es verdad que incluso compañeros del hospital de día que no querían decirlo y tal y bueno, la verdad que como tú dices una vez que se dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir, si no es malo. Es, bueno, pues te ha tocado, pero no es, es como el que le toca tener una diabetes o que le toca estar mal del corazón y se tiene que medicar toda la vida y tiene que estar haciéndose pruebas toda la vida. Pues esto es lo mismo, si no miramos mal al que tiene el corazón mal, pues ¿por qué vamos a mirar mal a los que personas con salud mental? Pero sí que es verdad que para que lleguemos a eso, todavía falta un poquito, creo yo.
Falta mucho, porque cuando alguien está malo del corazón, no le decimos, ay, pues ponte bueno. Pero cuando alguien está triste, le decimos, ay, pues anímate. Como si con una depresión, ay, pues anímate. Es como, ay, pues no había pensado, gracias por esta reflexión tan interesante que me puedes ofrecer. O estoy triste, ah, pues no estés triste, ah, pues qué maravilla, gracias, no haya caído en eso.
Sabes también, y yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero también un poco que estamos viviendo todos, somos como muy yo, 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 yo y yo. Y entonces es como que alguien viene y te comenta, ay, pues me encuentro mal, pues, ahora me va a contar este que se encuentra mal con lo que tengo yo, que no sé qué. O sea, que es que no dejamos tampoco, no somos generosos. Generosos digo de decir, oye, pues te encuentras mal, venga, pues vamos a hablar un ratillo, no pasa nada. Y cuéntame lo que quieras y si te puedo ayudar en algo, pues fenomenal. Y si no, te acompaño a algún sitio. Pero estamos como muy metidos en nosotros mismos. No queremos que nadie nos interrumpa nuestro quehacer. Entonces, creo que eso es una cosa que se tenía que cambiar un poco, que tenemos que ser más generosos, más solidarios, y que si un compañero, un amigo te viene a decir o tú le ves triste, oye, pregúntale.
Es que creo que vamos tan rápido,
claro,
que nos hemos convertido en eso, en seres súper individualistas. Y luego también creo que es muy importante que despertemos esa escucha en el otro. Si, como tú decías, si ves que alguien está mal, aunque no te lo diga, porque a veces a lo mejor no te lo puede decir, y decir, bueno, nos tomamos un café y hablamos tranquilamente, también anticiparse un poquito, conocer las señales un poco de riesgo de que la gente cambie, yo qué sé, que deje de contestar un poco por WhatsApp o que tenga un carácter más, más cambiante de repente, o que no esté tan cuidada, que porque a veces cuando estamos muy tristes nos dejamos, no nos cuidamos nuestro aspecto físico, pues jolín, pues preguntar, ¿qué te pasa? Nos tomamos un café, pasamos un rato juntos.
Sí, yo creo que eso más es difícil, humanos, ¿verdad?
No
parece que
difícil.
Acercarte un poco a la gente, además, que tampoco es difícil, y si le puedes ayudar, que a lo mejor no le pasa nada concretamente, no. Simplemente pues hay
mal
veces
día.
Que uno tiene mal día. Bueno, pues vamos a escucharle, y si tienes mal día, pues oye, venga, voy a sacar un ratito y te voy a llamar por teléfono, lo que tú dices, no todo por WhatsApp, que son tres frases y ya está. Sino habla, que te escuchen, que no sé qué, y sobre todo el contacto, que podamos, ¿verdad? Que podamos decir, oye,
tocarnos.
Incluso yo te digo que en dos ocasiones, una está ahora mismo en la actualidad de mi vida, pero otra lo convertí en un programita de radio, llegué a ayudar a una madre de un hombre que había tenido un problema muy gordo de salud mental. No sabían exactamente si era un problema de autismo o de algún problema de diagnóstico de salud mental. El caso es que le cambiaron la medicación porque su psiquiatra se había jubilado y la nueva psiquiatra le hizo cambiar la medicación que llevaba tomando años. A la madre le costó 8 meses convencerse de que tenía que hacerlo y estuvo a punto el hombre de suicidarse. Cuando me contó el caso, que se había presentado en un pleito contra Osakidecha y que había perdido porque sus asesores legales eran unos abogados de Bilbao que se llaman Gómez Menchaca, que han llegado a crearse una asociación de afectados por estos abogados que nunca defienden bien a la gente que va contra Osakidecha. ¿Sabéis lo que hice? Me presentó la opción en una vez que vine a Madrid, José Manuel Dolader me habló de un psiquiatra estupendo que, Jaquet, el señor Jaquet, le mandé todo el escaneado, todo el pleito que hubo con este caso y se convirtió en su perito psiquiátrico y acabaron ganando con un abogado que utilizaron en Vitoria, un hombre estupendo que se llama Luis Madrid, acabaron ganando en el recurso que presentaron ante los tribunales. Y ahora tengo otro caso que os contaré cuando consigamos también ganar. Yo simplemente hago de enlace o con peritos psiquiátricos o con un abogado estupendo como Luis Madrid. Y eso también le ayuda a la gente a que se cumpla la legislación que tenemos desde 2021. En 2021 en España se hace por fin una ley que tendría que haberse hecho hace 13 o 15 años, cuando en 2006 se creó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por España creo que en 2008. Pero hemos tardado 13 años en hacer una legislación que todavía lo que hace falta es ponerla en activo. Una legislación que dice, ya no hay tutelas. Tiene que haber curatelas, pero tienen que estar vigiladas por la justicia, por la fiscalía, etcétera. Ya no hay ingresos involuntarios, salvo que esté muy justificado. Ya no puedes atar a la gente que está en un psiquiátrico, no le puedes atar a la cama, salvo que exista una razón muy clara y que el registro lo haga un psiquiatra que ponga su palabra debajo de la firma.
Bueno, yo ahí te digo que, a ver, no vamos a entrar en esto, pero es verdad que ningún... Bueno, de aquí quiero dar un beso al doctor Jaquet. El doctor Jaquet tiene un programa aquí con nosotros que es de Salud en la Barandilla, y aparte es también psiquiatra del Hospital de Día, con lo cual todo mi cariño hacia el doctor Jaquet, que le conozco hace muchísimos años, buen psiquiatra, y además, como decimos siempre, uno puede ser buen profesional, pero si encima eres buena persona, pues entonces ya tienes mucho ganas.
Una persona solidaria capaz
totalmente
de invertir todo su tiempo,
sí,
por lo que sea, si es justo.
Sí, y no, lo que decía de que, bueno, que hay veces que es verdad que no todo el mundo le gusta hacer cosas, pero hay veces que es necesario hacerlas. Lo digo por los psiquiatras que tienen que medicar, que tienen que a lo mejor a veces tienen que reducir a alguien, pero de verdad, y yo esto me lo han dicho muchos psiquiatras, ellos no quieren hacer esto para nada, pero a veces cuando peligra la vida, pues tienen obligación de hacerlo, pero porque peligra la vida y como ética profesional, pues necesitan hacerlo. Pero bueno, eso es otro tema bueno, que hay mucha gente que puede haber diferentes. Entonces, bueno, pues bueno, yo quiero ahora también contar, bueno, ya hemos hablado de nuestra gala, hemos hablado de Habla, bueno, decir que tenemos el placer y el honor de que vamos a tenerla aquí presentando su libro. Cuéntanos cuándo, por favor.
Pues el 12 de diciembre, si recuerdo bien, en un
mercadillo... ¿Recuerdas?
Recuerdo, ¿no? En un mercadillo benéfico que hacéis, y yo estoy encantada de participar, así que con muchas ganas de veros a todos.
Pues mira, efectivamente, nosotros hacemos el mercadillo solidario todos los años, 2 días, lo vamos a hacer aquí, y lo hacemos el día 11 y el día 12 de diciembre. Y el día 12 a las 6 de la tarde, siempre nos gusta presentar un libro, bueno, pues hacer algo más aparte de lo que es el mercadillo. Y el día 12 a las 6 de la tarde viene Marta a presentarnos su libro Habla. Así que desde aquí también invitamos a todo el mundo que quien quiera venir, bueno, simplemente tiene que escribir: quiero asistir a la presentación del libro de Marta el día 12. Es el día 12 a las 6 de la tarde aquí en la sede de la asociación San Rogelio 9, y tienen que escribir dirección@labarandilla.org, y ahí escriben y ya les contestamos, porque tenemos un aforo limitado. Ojalá pudieran entrar 500 personas, pero bueno, tenemos el aforo limitado, con lo cual de todas formas la vamos a recibir con muchísimo cariño.
Muchas
con muchísimas
gracias.
Ganas y bueno, que ya sabes que siempre eres bienvenida. Y ahora ya bueno, nos quedan 5 minutines, que yo tengo que hablar de lo que vamos a hacer el próximo 6 de noviembre, porque nosotros, aparte de hacer galas, de movernos mucho para un lado, para otro, hacemos mercadillos, lo que haga falta, lo que sea, pues hacemos también jornadas, porque también una parte de todo el proyecto de la asociación es informar a través de nuestra radio, formar a través de nuestras jornadas, y en esta ocasión pues vamos a hacer una jornada de Soledad No Deseada en personas con discapacidad. Lo haremos el 6 de noviembre de 10 a 1 y media de la mañana. Va a ser aquí, forma presencial, porque también lo vamos a pasar por radio para que lo pueda escuchar mucha más gente. Lo vamos entonces a retransmitir, como digo, por Radio Diversidad, y ya digo, también pueden venir aquí a verlo a través de dirección@labarandilla.org. Allí se tienen que inscribir: jornada, quiero ir a la jornada el 6 de noviembre, o quiero ir a escuchar a Marta el día 12 de diciembre, que lo escriba, o quiero ir a los dos sitios. Fenomenal. Una cosa será aquí en directo la jornada, y si no, pues la van a poder escuchar a través de Radio Diversidad. La va a inaugurar la diputada de la Asamblea de Madrid, portavoz de Sanidad, doña Marta Marván de Frutos, buena amiga. Además, tengo que decir que ilustró también el libro de una forma totalmente, lógicamente, solidaria y altruista, de que hizo Junivel Lancho, que además todos los beneficios los deja para la asociación. Así que lo inaugura Marta, luego hablarán personas con discapacidad física como don Javier Font, que es el presidente de FAMA COCENFE, Madrid. Va a participar también la exministra de Asuntos Sociales, doña Matilde Fernández, que tiene todo un programa de Soledad No Deseada. Vamos a contar también para personas con discapacidad intelectual con la psicóloga Lucía Darín, de Plena Inclusión. Y en otra mesa vamos a contar con participación de personas afectadas con soledad en silla de ruedas, una persona ciega y otra con trastorno mental grave. Así que yo creo que va a ser interesante, nos van a contar mucho también, porque ellos están sufriendo esa soledad, y todo esto es un poco el preámbulo del nuevo proyecto que va a hacer la Asociación La Barandilla, que es Soledad No Deseada en personas con trastorno mental grave, y que creemos que empezaremos prontito con él. Así que bueno, pues nada, ya se acaba el programa. De verdad que os doy las gracias enormes a José Manuel Cámara, enhorabuena por tu premio. La verdad que te lo hemos dado con muchísimo cariño, y te lo hemos dado porque realmente pensamos que te lo mereces. Muchas gracias, Marta, por venir. Muchas gracias por tu libro Habla, que creo que va a ayudar a muchísima gente y que está ayudando ya, porque ¿dónde se puede comprar, por cierto? Dilo.
Se puede comprar en Amazon, Corte Inglés, La Fnac, Casa del Libro, y también librerías pequeñitas.
Vale, Habla, Marta Nieto, y y ya le dan el libro y ya está. Y bueno, y de precio estará bien, supongo.
$19.95, vale. Lo que ha marcado la editorial.
Pues fenomenal. No, oye, se puede comprar perfectamente. No es nada caro. Así que nada, pues nada, aquí se acaba el programa. Muchísimas gracias. Vuelvo a dar mis más sincero apoyo por parte de toda la asociación a todos los que están sufriendo la Dana en la parte de Valencia, Albacete. Creo que va a llegar a Castellón. Precisamente nos llamaba una amiga de Castellón. Estamos un poco asustados porque han dicho que viene ya, que va a venir la Dana a Castellón y tal. Así que bueno, desde aquí un abrazo enorme a todos y a vosotros muchísimas gracias por estar aquí. Os espero otro día.
Cuando quieras.
Pues gracias, hasta la próxima entonces.
Gracias a vosotros.